te acerca particularmente y dice, oye,
sí, fue...
¿no se sintió culpable tal vez?
No sé si culpable, pero sí fue uno de los compañeros que fue a mi habitación a hablar conmigo directamente después de enterarse que yo quedaba afuera.
¿Y fuiste al mundial? O sea, ¿fuiste a verlo?
No lo vi ni por televisión.
Lo mandaste todo al diablo.
Sí, no quería. No quería. Pero no dejaba de apoyar a mis compañeros.
Y yo dije, puta, no sé, pues por una cuestión de solidaridad tampoco pude esconderlo. Entonces ya,
Claro.
pues saqué la tarjeta y ya iba a pagar. Y gracias a Cristo apareció mi causa y me dijo, deja, deja, ¿qué haces? ¿Cómo qué haces? Ah, no, 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 que pago, obviamente van a pagar ellos.
Ni insististe.
No tiene razón, papi. La tiré a la mierda la tarjeta, la partí. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua.
Siempre el problema de los audífonos y el sombrero.
¿Qué tal? ¿Qué tal ridículo se ve el audífono con el sombrero?
Ajá.
O pasa piola.
A ver, acomodarme.
Igual poco a poco no me importa.
Acá me imagino, ¿no?
Sí, trata de que el micro esté a un puño nomás.
Ya.
Y que no tape la cara, no, no vamos a okay. Esto porque si no, la cara.
Ok, de ti. Ok, bacán.
Eso es todo. ¿Empezamos?
Empezamos. 3, 2, 1.
Pero el factor que nos ha salvado realmente la vida ha sido que Rinoceronte en un momento ha volteado o ha regresado, mejor dicho, a buscar a su cría. Porque normalmente, estadísticamente, el rinoceronte a uno de nosotros nos debería haber matado.
Y
que puede ser uno de los guías o Michel Oye.
El rinoceronte, para hacer una pregunta de repente un poco más cruda, ¿tú crees que te mata? ¿O puede ser que te come y te mata? O sea, no es... Sí. No es
herbívoro. O sea,
claro,
es
no te territorial. Va a comer, pero simplemente te va a destruir.
Te va a destruir.
Porque piensa que estás amenazando a su cría.
Sí, por un tema territorial, son muy territoriales. O sea, el animal que más animal, que más personas mata en África es el hipopótamo.
El hipopótamo, te iba a decir
que
eso,
es,
claro.
Que es herbívoro, pero es muy territorial. Entonces, el hipopótamo mata un promedio de 3.000 personas al año en África, ¿no? Que es un huevo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a veces hay muchos naufragios en los ríos, porque un bote de 100 meten a 300, naufragios, y vienen los hipopótamos y hacen ahí su festín, pues, ¿no?
Afloja ya, sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más, con esa lengua te la voy a jalar. Escúpelo ya.
Eso es La Lengua. Auspiciado por Vivir Seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros.
Securex, porque juntos cambiamos más.
Tinka, siempre hay un ganador. Roku, cambia tu tele sin cambiar de tele. Joker, el súper en minutos. ¡Pudum! Buenas, señor, ¿cómo está usted?
Bien, Jesús, acá contento pues de conocernos por fin, claro, cara a cara, ¿no?
Así es, en persona, en persona. Así mucho es. Mensaje por Instagram, mucho like, pero poca interacción personal.
Así es, el face to face, como
sí,
le dicen.
Sí, sí. Tú sabes que yo veo tus contenidos y encuentro un sentido de pertenencia por muchas cosas, que seguramente hablaremos ahorita, pero creo que la principal salta a la vista, que es esta necesidad, amor, obsesión por viajar. ¿Por qué necesitas viajar?
Yo cuando viajo me recargo muchísimo, ¿no? Aparte yo siempre soy una persona muy que ha vivido mucho en movimiento, que me gusta mucho el movimiento y me aburro mucho estando en un solo lugar, ¿no? Entonces, por eso, bueno, desde chico, ¿no? Desde chico yo siempre soñaba con viajar, familia de 5 hijos, época de militar, Alan García, no viajábamos ni a la esquina, pues, ¿no? Pero yo soñaba mucho con viajar y yo... cuando comienzo a viajar, que era por el ciclismo hace muchos años, comienzo a salir pues de este mundillo que era Lima, que eran mis fronteras, estamos hablando de los 80s.
Más en esa época donde no podías viajar mediante las redes sociales digitalmente, ¿no? El señor Arturo Bular vivía pues en una época en la cual todo era muy circunscrito a la realidad inmediata, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y si conocías a alguien que había ido a Tailandia, era el amigo del papá de un amigo, o sea, viajar no era tan sencillo, era era más caro, más complicado. Entonces yo soñaba pues con conocer más allá, ¿no? Muy curioso. Y bueno, y comienzo mochileando por el Perú, ¿no? Mochileando a los 18, 20 años con mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que le gusta mucho viajar. Esos viajeros bravos, ¿no? Viajaban tirando dedos y comenzamos a viajar mucho. Y él como que me abre esta puerta al viaje más inmediato, ¿no? Porque a veces uno dice, voy a viajar, y está pensando pues en ese momento en Estados Unidos, en Europa, bueno, el África, el Asia ni se me venían a la cabeza, ¿no? Pero claro, uno puede comenzar a viajar dentro de Lima, puedes viajar todos los fines de semana durante un año y no se te van a acabar los destinos.
Claro, ¿no? Claro, hay mucha gente que no conoce tanto, por ejemplo, la Sierra de Lima o el sur de Lima o incluso el norte, no sé, que tiene otras cosas también interesantes dentro de la propia región, ¿no?
Así es.
Algo que me parece muy interesante para que la gente tenga contexto, por ahí si alguien no conoce a nuestro amigo Arturo, es que él se dedicó mucho tiempo a un trabajo de oficina, pero en un momento surgió la pregunta de si era feliz o no, y de hecho la vida, cada minuto que pasa se está acabando, entonces hay que buscar ser feliz la mayor cantidad de tiempo posible. Tenía todo el sentido lo que te preguntaste, y decidiste dejarlo todo para perseguir tu sueño. Casi suena al libro de autoayuda, ¿no? A Deepak Chopra, ¿quién se ha llevado mi queso? En fin, pero es real, es tangible. Y yo me siento muy identificado con eso porque a mí me pasó algo muy, muy parecido, tal vez no con los viajes, sino con la magia. Pero te quiero preguntar varias cosas a raíz de esta premisa que acabo de soltar.
Claro, claro.
Primero que nada, ¿por qué la foto y no el video?
Bueno, yo estudié realmente comunicación, uh-huh, comunicación audiovisual en el IPP. Pero comencé a estudiar 4 años después de salir del colegio, ¿no? Salí del colegio recontra perdido, ¿no? Hacía ciclismo y mi mamá me dijo una cosa que a mí me marcó mucho, ¿no? Cuando yo era muy, muy mal estudiante en el colegio, o sea, eso que pasaba con las justas, pero hacía ciclismo y era como que yo soy muy pasional, entonces mi pasión era el ciclismo en ese momento. Y yo estaba en la selección peruana, íbamos a correr panamericanos, estábamos apuntando un mundial en Dinamarca. Y yo ya terminé el colegio y al año siguiente, y mi mamá me dijo una cosa: tómate un año sabático para montar bicicleta a los 17 años. Y me dice: un año en la vida no es nada. Para los 17 años es una vida, pues, ¿no? O sea, es el 5% o 8% de lo que has vivido de repente, ¿no? Entonces, y fue muy sabia, porque hoy en día yo tengo 53 años y realmente un año en la vida no es nada. Y ese año fue fundamental para mí. Posiblemente mis mejores amigos sean de esa época.
Aparte es un año en el que no tienes responsabilidades prácticamente.
Así es.
Tu economía se basa en la propina que puedas generar de algún cachuelito miserable que puedas conseguir por ahí. Y eso te da un sentido de valoración de las cosas. De hecho, a mí me hubiera encantado tener un año sabático de ese tipo. No fue mi experiencia, pero suena tan bonito que casi provoca volver a esa edad y hacer un ejercicio imposible.
Sí, de repente haberle sacado hasta más provecho ese año, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, al final no clasificamos al Mundial. Yo por lo menos no clasifiqué. Estuve corriendo Panamericanos en categoría juvenil. Y de ahí ya me saturé y dejé el ciclismo para siempre.
¿Ciclismo,
¿no?,
de coliseo o ciclismo tipo
Hacía ruta. En esa época no había montañeras todavía. Por lo menos no había en el Perú. No hacía ruta y yo fui, bueno, fui subcampeón nacional de ruta y campeón nacional de velódromo.
Y esa vaina, pregunta un poco tonta, pero eso me encanta hacer a mí. ¿Esa vaina no te da un dolor en la zona pélvica, testicular? O sea, estar ahí con ese asiento horas.
Como todo, te acostumbras.
Porque en esa época creo que todavía no había tanto colchoncito en la parte...
habían buena... era tecnología para la época, ¿no? Pero te acostumbras. Igual, a tercera hora, el culo te revienta.
Imagino,
pues, ¿no?
Claro. Una huevada dura.
Bueno, tienes
ahí
que ponerte, colocarte, pero aparte las pantalonetas que le llaman tienen, no sé cómo serán ahora, yo creo que sí, igual, tenían como una protección, ¿no? Para la parte, para los testículos, para la parte del poto, ¿no? O sea que ahí te bandeabas. Lo único que había que lavarlas bien, porque, pucha,
imagino. Y volviendo a lo que te comentaba, ¿qué encuentras en la foto? Porque yo ahora estoy muy metido en el video, algo en la foto, pero claro, yo siento que en el video puedo contar mucho más, pero tal vez es mi manera media ansiosa de verlo, porque en la foto también puedes dejar mucho más abierto el contexto para que el espectador interprete lo que él quiera, ¿no?
Claro, al final en la fotografía tú estás mostrando una centésima, una milésima de un momento, ¿no? Pero es un momento, justo ayer lo comentaba con unos amigos, La fotografía o una fotografía para un fotógrafo tiene mucho contenido sentimental, de experiencias atrás de ella. Entonces, a veces me pasa, de repente me dio un poquito la pregunta, pero ahí me aterrizo, que tú tienes una foto que dices, pucha, qué paja esta foto. La pones en redes sociales, pues, y no pega, ¿no? Porque claro, porque tú tienes un tema emocional atrás, muy fuerte.
¿Dónde
porque,
estaba cuando la tomaste?
O la persona que fotografiaste después, pucha, a mí me ha pasado, terminó en casa de gente en Vietnam, en la India, diferentes lugares. Entonces hay toda una historia atrás, ¿no? Por eso me gusta, o trato por lo menos de contar una historia, o sea, contar historias a través de la fotografía cuando tengo la oportunidad de poner un texto. Cuando no tengo la oportunidad de poner un texto, tratar de hacerlo tipo una secuencia. O sea, puede decir tipo un video, entre comillas, pero en cinco imágenes.
Claro, ¿no? Tú fuiste uno de los primeros blogueros de viaje que hubo en este país. Ahora hay mucha gente, pero tú lo hacías casi blog con B grande y ahora es más sí, con blog sí, con sí, B ya. Chica. ¿Cuál es la diferencia, no? El señor escribía textos, ponía sus fotos, era más una suerte de bitácora de lo que estaba pasando, tal vez.
Ah, sí, yo comienzo escribiendo un blog en una plataforma que se llamaba Blogspot, ¿no?
Claro, me acuerdo, en la universidad una vez me la tiraron ahí para que intente correr.
Y éramos muy pocos, o sea, hay un pata Nelson Mochilero, que vive creo que ahora en Praga, creo. Él es el primer blog, yo posiblemente haya sido el segundo que comience a escribir un blog, que eso era muy trabajoso, pero era lo que había en ese momento. Yo comienzo, a mí me pasa, yo estuve en el año 98, hice un viaje, yo viví 2 años en Chile, trabajé en una agencia de publicidad allá, y me vine a Lima y me hice un viaje de como un mes por el sur, ¿no? De Perú. Y estando en Amantaní haciendo turismo rural comunitario, compartí el cuarto con un alemán y un francés, creo, un inglés. Y el inglés me dice, oye, compadre, tenía bastantes más años que yo y había viajado mucho. Escribe tus viajes, me dice. Yo ya había viajado más o menos por el Perú mucho. Y porque sabes que te vas a olvidar. Va a pasar el tiempo y te vas a olvidar. Entonces llegué a Puno, lo primero que hice fue comprarme mi cuaderno loro, mi lapicero, y comencé a escribir sobre ese viaje. Y mis primeros posts, o blogs, o como queramos llamarlo, eran, comencé a escribir
a mano lo que tenías, lo que tenías a mano.
Que estamos hablando 10 años después, pero escribía muy, muy, muy coloquial, a veces viajaba con mis patas, o sea, pero de ahí comienzo pues a afinar un poquito las tuercas, ¿no? Yo comienzo el blog en el 2009, cuando todavía yo estaba en la empresa que tenía, ¿no? Que estaba relacionado a la minería.
Proteger a los nuestros, luchar por lo que queremos, trabajar duro y no darnos por vencido es algo tan nuestro. Por eso, Vivir Seguros nos ofrece soluciones de protección con sus seguros de vida. Enfermedades graves, rentas y SOAT, trabajando para que cada día más peruanos puedan crecer, soñar y alcanzar sus metas. Para protegerte, cuenta con nosotros. Vivir Seguros, orgulloso auspiciador de La Lengua. Para más información, ingresen a vivirseguros.pe.
Justo de eso te quiero preguntar. Tú trabajaste en una empresa mucho tiempo, leí por ahí que te comprabas sacos eternos carísimos.
Sí, no digas el precio porque me da vergüenza.
¿Qué tan importante es llegar a una reunión con un cliente en el rubro minero, sobre todo, donde todo es con un terno que te puede costar pues, miles de dólares? ¿Es realmente tangible? ¿Te saca cojudez, alguna ventaja?
Es una cojudez, nadie se da cuenta. O sea, no, o sea, porque al final te lo estás comprando porque, o sea, a ver, te puedes comprar un terno que te vale 10 veces menos y es la misma cosa, ¿no? La cosa es que te quede bien.
¿Cuánto es lo máximo que puedes haber pagado por un terno alguna vez?
$1,500.
$1,500 por un terno.
Pero bueno, eso no me siento orgulloso para nada.
No, pero está bueno que lo digas y que lo puedas comentar así. Y es que yo cuando era abogado, me acuerdo, llegaba a reuniones con ese sector de abogados y a veces sentía que se sacaban, para sentarse en la silla era como ponían la llave del carro.
Claro,
ahí,
con el logo.
Correcto, y ponían el lapicero Montblanc de 1,000 cocos. Y yo miraba esto y le decía a mi viejo, que estaba un poco metido en este mundo, y le decía, ¿para qué sirve toda esta huevada? O sea, al final tú contratas a un abogado para que te solucione el problema, no para que lleve en un tanque y saque un lapicero que vale que pan de oro. O sea, no sirve para nada, ¿no?
Sí, realmente. Un Novo o un Vic escribe igualito, ¿no? Así es. O sea, podrías. Bueno, es lamentablemente, y yo creo que a través de los años todo este tema de marcas o sea, lo ves en los chibolos. O sea, yo cuando era chibolo me llevaban escala gigante, compadre, y compraban los polos que llamamos la Frankie Ricky en esa época, que picaban todavía, para todos mis hermanos, y agárralo cuando lo necesites, ¿no?
Correcto.
Entonces, ahora que, o sea, compras algo de marca para un niño que a los 6 meses ya no le queda y te cuesta, pues, bastante dinero. Entonces, yo creo que ha cambiado muchísimo el tema de consumo, el tema de marketing. Entonces, antes era muy, muy distinto. Yo creo que tenemos que comenzar a regresar a lo simple, ¿no?
Y ahora, cuando tienes algo que quieres comprarte como un lujo, ¿qué es? ¿Un lente?
Ya no tanto, ¿no? Realmente Yo creo que mis lujos van a través de los viajes, ¿no? Claro. De repente darme un gusto, no sé, en un restaurante o
un superhotel,
un cierto hotel, claro. ¿No? Yo creo que va más por ahí, ¿no? Va más por ahí que ya la parte material, porque uno va evolucionando a través del tiempo, yo creo, en ese sentido, ¿no?
Y hablando sobre este momento frívolo también, que a mí me pasó, yo tengo marcado una vez, y lo voy a poner como experiencia para que tú me cuentes la tuya, estábamos en una reunión con mis amigos, también clase media, en fin, saliendo de la universidad, ya ni siquiera del colegio, sino de la universidad, o a punto de salir, y se me acerca una amiga y me dice, oye, ¿cuándo vas a trabajar de verdad, no? Porque tú eres mago y, claro. O sea, y claro, en esa época yo me acuerdo que mis amigos ya estaban comprando carros, ya estaban pensando en poner la inicial de un posible departamento. Y yo ganaba $50 por show, 100 soles por show, y no tenía tantos. Pero confiaba ciegamente en esa hueva. No sé por qué, pero tenía una confianza como tubular en eso. Y al final la vida me terminó dando la razón, pero era un momento en el que yo decía, de repente sí, pues no voy a ser el vago de mi grupo, de mis amigos, el que no llegó, el que no la hizo. Había una presión social. A ti te pasó algo muy parecido, entonces...
Muy parecido.
Quiero saber cómo lo encaraste y cómo llevabas esa especie de escrutinio social en el cual ibas a ser el fotógrafo pues, de turistas de la Plaza San Martín, ¿no?
Has leído lo que dijo mi viejo.
Siempre. Yo hago mi tarea, señor.
No, sí, o sea, para mí fue muy complejo, ¿no? Muy complejo porque, claro, mis amigos... Y yo tengo una promoción bien sui generis del colegio, ¿no? Que es gente muy exitosa, muy, muy exitosa desde jóvenes, ¿no? Hay actores, músicos, empresarios.
¿Ah, sí?
Sí. Actores como Salvador Ponte del Solar es mi promoción.
Ah, promoción del colegio.
Sí, promoción del colegio. Rafael Osterling es mi promoción, gran chef, ¿no?
Claro.
Y bueno, CEOs de diferentes empresas bancarias, de Alicorp, de Intercorp. O sea, es una promoción muy fuerte, muy unida, gente espectacular.
Pero gente a la que le dio muy bien.
La que le dio muy bien, ¿no? Entonces, claro, yo comienzo a hacer la fotografía y realmente, claro, comienzo, el pata ya es jefe, hay gerente, 25, 26 años, y yo era fotógrafo. Entonces, yo quería ser fotógrafo de vida silvestre, quería ser fotógrafo de viaje, pero... Muy complicado, muy complicado.
Uno, ¿no?, que es fotógrafo en este país tiene que empezar siendo sociales. Matrimonios, revistas.
Yo empiezo siendo practicante en Somos.
Claro.
Y haciendo, paralelamente, trabajaba con una empresa que hacía un diario pro Fujimori antes de la reelección, el 95. Hacía prensa también. Entonces, pucha, y me bandeaba en eso y lógicamente venía a ser sociales. Entonces, que es una cojudez mía en ese momento, pero claro, yo decía, me voy a hacer sociales, ojalá que no me encuentre con ni un pata de mi colegio, pues, ¿no?
Te daba vergüenza, literalmente.
Me daba roche, con todo el respeto de la gente que hace sociales, ¿no?
Es que es entendible, a mí me pasaba lo mismo cuando hacía magia y no quería encontrarme con un abogado, ¿qué va a pensar, claro, si que es
el
futuro doctor Alzamora haciendo truquitos?
Así es, ¿no? Y entonces yo ajustaba bastante con eso. Y no me sentía bien, y no me gustaba tampoco, o sea...
No hay mucho arte, digamos, hablando claro, en la fotografía de sociales, por más de que sea... Él también lo ha hecho, yo he estado en ese mundo, y siempre veía a mis amigos fotógrafos, eran como cazadores de momentos de... Aparte de los criterios que te dan los editores, no sé si te pasó a ti, era como... Chicas bonitas, chicos guapos...
Contra plástica la vaina.
Súper pues, frívola.
Sí, totalmente. Entonces... No me sentía cómodo por eso, ¿no? De ahí yo me voy a Chile, como les comenté, 2 años atrás. Me fui productor de fotografía de McCann Erickson, que fue el único trabajo que tuve con un jefe real, por decirlo así, ¿no? Y a los 2 años regreso y me meto al mundo del estudio fotográfico, que era más rentable, tenía un poco más de glamour, por decirlo de alguna manera. También hacía algo de modelos, cosas, pero no me gustaba estar metido en un estudio... solo o a veces con mi asistente, no, y era hace un día, una mes ganaba bien, otro mes no ganaba ni mierda.
Tú querías estar en la jungla y que pase el tigre y agarrarlo justo ahí.
La plata que ganaba me la tiraba viajando, ¿no? Entonces no estaba en mi sitio, o sea, pero era lo que sabía hacer, ¿no? Entonces ahí viene la propuesta de un amigo, porque casualmente alquilamos un lugar juntos, él una oficina, yo el estudio, con la sala comedor, y ahí sale la idea de hacer una revista minera que se llama Rumbo Minero. Y ahí comenzamos Rumbo Minero y nos fue súper, súper bien, ¿no? Pero no estaba tampoco, no estaba en mi sitio tampoco.
Pero en ese momento no dijiste a todos ustedes que me jodían de que iba a ser el fotógrafo micio, Pero hubo como un ejercicio de ego medio...
Pero Jesús, ahí vienen los ternos de $1,500.
Claro, pues, claro.
Ahí y viene... cambiar de carro, no sé, cada 2-3 años. Claro. Y el reloj que se ve, o sea...
Que se vea note.
Porque viene de esa inseguridad que me generó, pues, los primeros, de repente, no sé, 10 años que me dediqué a la fotografía.
Es esta idea también de que el éxito está asociado a los bienes materiales, ¿no?
Totalmente.
¿Cuánto éxito tienes? Depende del carro que manejas, depende del distrito donde vives. O sea, yo entiendo que... Sí hay una sensación de realización en cumplir tus sueños, pero a mí me parece muy, no sé si decir triste, pero muy sospechoso cuando escucho a alguien que su sueño es tener el supercarro, la super, o sea, cosas super materiales, y dónde quedan estas experiencias que al final son las que te vas a llevar cuando seas viejo y le vas a contar a tus nietos.
Claro,
¿no?
O sea, el éxito, yo tengo, o sea, claro, cuando yo estaba en esta empresa, ya tenía 8 o 9 años, la empresa que tenía con mi socio, yo estaba harto, ya, o sea, harto, era, mira...
Harto, pero forrado.
Me iba bastante bien, claro. Me iba bastante bien. Yo soy casado 2 veces, estaba, pero no tenía hijos, entonces tú sabes que sin hijos todo también es más, alcanza bastante más.
Lo sabemos todos acá.
¿No? Entonces, pero claro, la gente, oye, puta, qué exitoso Arturo, puta, qué bien. Pero yo en el fondo no me sentí exitoso. O sea, tú me preguntaste en ese momento, ¿quieres salir en la carátula de Time o en la de National Geographic? Y prefería National Geographic 1000 veces, pues, ¿no? Entonces, al final el éxito, es como que digas, oye, ese pata, puta, qué templado está en su flaca. Pero realmente, el que sabe si está templado es él. Claro. Puede aparentar muy, puede chapar donde le dé la gana. Pero realmente nosotros no sabemos. Entonces, yo siento que me pasa algo muy parecido, ¿no? Y yo creo que las cosas materiales son consecuencias de tu éxito.
Claro, no está mal tener un carrazo, no se malentienda. No está mal tener una jato increíble, se la has ganado tú y lo que eres feliz. Pero claro... La búsqueda del éxito a veces se queda frivolizada en cosas que son ladrillos, cementos, metal claro, pulido y con una buena marca.
Son emociones que pasan relativamente rápido.
Claro, también,
¿no? Totalmente. Que pasan bastante rápido. Entonces, no tiene nada de malo, pero yo siempre, un tema que lo tengo como principio, se podría decir, mi lista de principios, por decirlo así, ¿no? Yo creo el dinero tiene que estar, porque el dinero es importante, pero no puede ser el primero.
No, pues.
Porque haces cualquier cosa por dinero. Ese y ahí es viene el tema. La corrupción, ahí viene toda la mierda que pasa.
Yo siempre digo, el dinero no puede ser tu móvil. A mí me encanta el dinero, pero no es mi móvil.
Claro, pucha, qué
no rico. Hago casi nada que no me guste por dinero. De hecho, no hago nada que no me guste por dinero.
Así es, claro. Yo igual.
Ey, si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más.
Ahora tenemos la suerte de que poder haberlo hecho en base a nuestro trabajo, seguramente también algunas oportunidades que hemos tenido, pero está bueno dejar este mensaje porque hay mucha gente que nos puede estar viendo que dice, pucha, yo no tengo la posibilidad de elegir, de acuerdo, pero va a llegar un momento en el que si trabajas duro, como seguramente has trabajado tú cuando empezabas haciendo tu fotografía que no te gustaba, o yo haciendo mis trucos de magia que me veían 4 gatos, al final sí hay un momento en el que vas a poder elegir, va a ser más, menos, temprano, pero... Va a llegar ese momento y ahí creo que está la decisión clave,
pero,
¿no?
Pero Jesús, lo que es bien interesante es, claro, en tu caso la magia, en mi caso la fotografía, al final yo tuve esa esencia de fotógrafo siempre. Yo me fui 10 años por el mundo empresarial más acartonado, por decirlo así, con todo respeto, porque también chévere, pero no era lo mío. Pero la fotografía siempre estuvo ahí, se quedó dormida un tiempo. Pero a mí me pasa casualmente en el año 2009, yo vendo la empresa en el 2013, en 2009 yo me voy de vacaciones a Costa Rica, casualmente con mi ex esposa, todavía se había casado con mi ex esposa, y me tuneo mi cámara, pues pucha, ya la verdad tenía en un cajón, me compro un lente, un buen lente, y me voy a Costa Rica 10 días.
¿Un lente tele?
Un tele, un 100-400.
¡Wow!
Y...
No me va así.
Así es, y pucha, es feliz, pues, ¿no? Con el juguete nuevo, me voy a Costa Rica y me engancho mal con la fotografía, nuevamente con los viajes. Hacía muchos viajes, yo iba todos los años a Toronto para un evento de minería, iba a Las Vegas, iba
a pero Chile. Bien alterno y con cámara de celular,
pues,
nada más.
O sea, la maleta llena de ternos, pues, ¿no? Entonces, y ahí cuando yo regreso, ese fue el primer clic que me hizo en la cabeza. Y comienzo a escribir el blog. Porque una amiga me dice, oye, ¿te gusta viajar? Comienzo a escribir el blog. Y ahí comienzo a escribir el blog regresando ese viaje a Costa Rica, ¿no? Y ahí ya comienzo a viajar mucho, ya comienzo a cada vez que podía me iba de viaje. Entonces estaba 2-3 meses, como era dueño de la empresa, me metía 2-3 meses de viaje, diferentes lugares. La primera vez que voy al África, me voy al Medio Oriente, viajaba mucho por Centroamérica, que me gustaba un montón. Y ya me comienzo a torcer, en el buen sentido de la palabra, hacia el otro lado, ¿no? O sea, el péndulo comienza a irse hacia el otro
¿Pero
lado.
¿Pero en qué momento te das cuenta que puedes sacarle rentabilidad a tomarle fotos a los pájaros o a los animales? O a que puedes encontrar una manera de sostener el kiosco, porque hay que pagar las cuentas, ¿no?
Es que es muy jodido. O sea, a ver, yo en ese momento escribo en mi blog, yo no vivo de la fotografía, pero la fotografía me hace vivir. Uh-huh. Claro, hoy en día vivo de la fotografía directamente, pero más indirectamente.
Claro, entiendo que tu negocio actualmente es este turismo vivencial en lugares súper exóticos que llevas un montón de gente y las hace sentir de primera mano tu, digamos, tu aproximación con, no sé, la India o Botswana o Namibia o cosas que suenan tan exóticas que a pronunciarlas nomás es como, ¿dónde quedar ese lugar?
¿No? Al mapa, vamos al mapa. ¿Ah?
Sí, claro.
Sí, o sea, claro, entonces, pero la fotografía ha sido un pilar fundamental para yo, o sea, para ver, las redes sociales en su momento, cuando salen, yo como que me engancho rápido en el sentido de que, pucha, siempre he sido curioso con Facebook primero, ¿no? 2009 creo que sale Facebook. Casualmente cuando yo saco mi blog, el de Blogspot, no había dónde postear. O sea, claro. Yo mandé un mail a mis amigos con mi link y en ese momento, en esa época había como un cuadradito al costado que decía leaks recomendó y hacías intercambio con otros bloggers para que entren a tu...
Y aparte una plataforma súper poco amigable, ¿no? Una plataforma...
Pésimo.
Un cuadrado donde tenías que escribir no sé cuántos caracteres, era horrible.
No, y sí, pues era mucho más complicado. Entonces, pero sí, o sea, he tratado de siempre estar... A veces te gana un poco porque cada vez más van cambiando un poco las cosas, cambian las cosas más rápido, ¿no? Pero siempre... Entonces las redes sociales, la fotografía y los viajes han sido el pilar para poder armar lo que hoy en día yo hago y lo que vivo,
claro.
¿No? No vivo vendiendo fotos ni tomando fotos. O sea, no voy a negar que sí la rentabilizo en una parte directamente como fotografía. Pero donde yo rentabilizo más es llevando a gente a vivir experiencias. Yo siempre digo, los llevo a viajes que siempre me habían gustado que me los hagan a mí, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces ahí es que ya no me canso de llevar a...
Claro,
o sea, que son cosas que me gustan y voy variando. La India... El primer India que llevo en el 2019 ha cambiado en un 30-40% de la India que estoy llevando ahorita.
Casi me mando uno de esos, no me acuerdo a cuál, pero...
A Botswana me parece que escribiste,
sí,
¿no?
Pero bueno, algún día será acá.
Sí, ahí estamos cuando
espero quiera. Pronto. ¿Qué se siente que te persigue un rinoceronte?
Así. No, eso fue, se podría decir, la experiencia más dura de mi vida, ¿no? Más dura de mi vida. Fue en Nepal, mucha gente alucina el rinoceronte en África, pero hay 5 especies de rinoceronte, 2 en África, el negro y el blanco, y hay 3 en Asia. Y uno de ellos, o sea, 2 están en Indonesia, el de Sumatra y el de Java, y está el de la India, que es el más grande, que le dicen el rinoceronte de un solo cuerno. Ya, ese bicho, a ver, voy a hacerla corta porque la historia es larga, ¿no? Llegamos a Katmandú, nos vamos a Chitwan. Nepal tienes los Himalayas por un lado al lado de China y tiene Chitwan al lado de la India, que es una selva, ¿no? Entonces, llegamos muy tarde con Michelle, que es mi esposa, en ese momento teníamos un año juntos, y no, ¿qué hacemos? Caminata por la selva al día siguiente. Ah, bacán. Entonces, sabrán lo que hacen, ¿no? Pues hay tigres, hay rinocerontes, hay elefantes en esa selva.
¿Pero es un tour con alguien que te lleva así o...?
Caminando. Pasamos el río en una canoa, nos bajamos, nos dieron como un palo, como escoba, y Michelle le pregunta, ¿y este palo es para protegernos los animales? Jaja, ja, qué buen chiste, ¿no?
Vamos, o sea, súper certificado de seguridad. Hubiera pasado todos los estándares ese turno.
Sí, o sea, yo lo relaciono mucho porque, en general, en la religión hinduista, ¿cómo se puede decir? No es tan drástica con la muerte, yo creo. O sea, están más... Yo siempre digo, conviven con la muerte. La muerte es parte de su vida. Entonces yo creo, no sé, analizando, yo creo que va por ahí de esta parte que nos pusieron en un riesgo innecesario y asumo la responsabilidad de haber ido a un sitio sabiendo que hay rinocerontes caminando. O sea, entonces, bueno, caminamos unas horas, 3-4 horas, y aparece un rinoceronte, baja una quebrada, baja con su cría, yo fotografiándolo, alucinado, así con las lágrimas que se me salían, y cuando nos movemos un poquito hacia un lado para agarrar un mejor ángulo, el guía, que se llama Shiva, casualmente como el dios de la India, o dios principal de la India, mete un palazo y grita, ¡run! O sea, ¡corran! Y salimos como así como 100 metros planos, ¿no? A correr sin saber qué pasaba, porque el rinoceronte ya nos había visto. Yo tengo fotos previas, que el rinoceronte ya está así, no tiene buena vista, pero tiene un buen olfato y buen oído, ya con la, muy atento, y sale atrás de nosotros. Claro, tú dices así, con este chasis, ¿cómo le ganas un rinoceronte? ¿Cómo no te agarra el rinoceronte que corra 45 kilómetros por hora? Lo que pasa es que nos agarra una parte que, gracias a Dios, hay muchos árboles. Tampoco es que nos subimos un árbol, pero sí, no, el guía principal, había un guía principal y sea el secundario, sigan haciendo el secundario y comienza a correr a través de los árboles en zigzag. Entonces un rinoceronte de 2 toneladas no tiene la velocidad que podría tener en línea recta, ¿no? Pero el factor que nos ha salvado realmente la vida ha sido que el rinoceronte en un momento ha volteado o ha regresado, mejor dicho, a buscar a su cría. Porque normalmente, estadísticamente, el rinoceronte a uno de nosotros nos debería haber matado.
Y
que puede ser uno de los guías o Michel Oye.
El rinoceronte, para hacer una pregunta de repente un poco más cruda, ¿tú crees que te mata? ¿O puede ser que te come y te mata? O sea, no es... Sí. No es
herbívoro. O sea,
claro, no te va a comer, pero simplemente te va a destruir.
Te va a destruir.
Porque piensa que estás amenazando a su cría.
Sí, por un tema territorial, son muy territoriales. O sea, el animal que más personas mata en África es el hipopótamo.
El hipopótamo, te iba a decir
que
eso,
es,
claro.
Que es herbívoro, pero es muy territorial. Entonces, el hipopótamo mata un promedio de 3.000 personas al año en África, ¿no? Que es un huevo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a veces hay muchos naufragios en los ríos, porque un bote de 100 meten en 300, ¿no? Y vienen los hipopótamos y hacen ahí su festín, pues, ¿no? Entonces, es un tema netamente territorial. Entonces, el rinoceronte, sí, o sea, y cuando nosotros nos pasa eso, o sea, este guía Shiva nos dice que lo hemos... Yo sabía que no podía voltear. ¿Sí? Volteé a ver hombre muerto, corría el guía, corría Michelle y corría yo.
¿Tu novia estaba delante tuyo?
No la podía pasar tampoco, bueno, imagínate, pues, pucha. Okay. Aunque un momento la pensé, ¿eh? Todavía recién tengo un año con ella, puta.
Es el verdadero gesto de galán, caballero, no pasar a tu novio cuando te persigue un
claro, pucha madre. O sea, pero fue muy... Yo le edité su vida, o sea, mi suegra puede haber maldecido para que corra más rápido. Yo lo relaciono, no sé si corrí 1 minuto, 2 minutos, 5, no tengo idea.
¿Y lo escuchabas, lo sentías?
Se escuchaba como The Blair Witch Project, no sé si has visto cuando la... Así como...
Una película total.
Justo mi esposa había apagado una GoPro que teníamos, justo la había apagado. Antes de la vaina, porque habría sido bien loco escuchar todos los ruidos, ¿no? Pero bueno, no está registrado. Pero bueno, paramos, en un momento dice para y, o sea, tomamos el boca, run de nuevo, pero ya como que paró la cosa y ya el rinoceronte se había ido, ¿no? Y de ahí tuvimos que regresar 3 horas y media caminando por la selva, que con rinocerontes, o sea, fue muy duro, y muy duro. O sea, Michelle, pucha, le entraban ataque y pánico durante 2 semanas. Fue un viaje muy largo que hice por Asia. Casualmente, cuando viendo la empresa, me doy 6 meses sabático y estuvimos como 4 meses por Asia.
¿Y esa, ¿no?, experiencia de estar tan cerca de la muerte, aparte de una muerte tan...
que iba a salir en el periódico, iba a salir en el periódico de todas maneras.
Tan cruda, tan horrible. ¿Qué te dio? ¿Qué tipo de sensación de qué estás haciendo con tu vida? ¿Era una suerte de revelación tener la muerte tan cerca?
Yo creo que existe un antes y un después. Aparte, un mes y medio después... nos enteramos que esperábamos nuestro primer hijo, ¿no? Que es Joaquín. No estaba embarazada en ese momento, pero fue, o sea, ella regresó embarazada de este viaje. Fue procreado en la India, mi hijo. Ahí también hay una relación ahí bastante fuerte con la India, por eso, porque de Nepal nos fuimos a la India un mes. Mira, personalmente lo tomo como, oye, ¿qué tal lección? O sea... porque yo siempre he sido bien vehemente.
Claro, ya no hay que jugar vehemente con la vida a ese nivel, ¿no?
O sea, yo he tenido temas con cocodrilos, he tenido temas con orangután en Indonesia, o sea, no tan cercano, ¿no? O con un elk en Estados Unidos, con estos alces grandazos.
Es que el fotógrafo de vida salvaje está obsesionado con la foto que está, y yo lo entiendo muy bien, porque a mí me ha pasado con el video, me pasa recientemente, y yo no tengo ni siquiera el 10% de tiempo que tienes tú haciendo eso. Entonces yo imagino que tú estás en el momento ahí y ves al león, y lo estás mirando con tu ojo de fotógrafo, con qué lente lo agarro, cómo agarro la luz, en vez de decir, hay un león ahí que me quiere meter muela, o sea.
Sí, pues no, sí, a veces, o sea, yo te soy sincero, después de tener hijos, aterricé mucho, ¿no?
Claro.
O sea, porque yo creo que esa fue la lección, o sea, hoy, a los mes y medio, 2 meses, nos enteramos que estamos esperando su primer hijo, tanto así que el cuarto de mi hijo lo decoramos con rinocerontes. Y en mi casa hay muchos rinocerontes que traigo de India, traigo acá, la última vez que fui a África me traje otro rinoceronte, tenía una cabeza de rinoceronte, o sea, porque el rinoceronte nos enseñó, o sea, el que menos culpa tenía el rinoceronte, se estaba en su hábitat.
Obvio.
Y nosotros éramos los que estábamos invadiendo y nos posiblemente nos pasamos la línea, pues, ¿no? Pasamos la línea.
Y me dices que también tuviste un tema con cocodrilos de orangutanes, ¿era que?
Con un cocodrilo en Costa Rica hace muchos años, ¿no? Fotografiando unos cocodrilos bebé, me metí al agua. Y mi hermano ve que la madre estaba ahí nomás y me dice, me grita que salga, y había un árbol que le tapaba la salida, como que una madriguera, un cocodrilo americano que son, pucha, debe haber tenido 3 metros y medio, 4 metros, ¿no? Que te almuerza. Entonces, o sea, y varias cosas así, con un orangután en Indonesia un poco antes de eso también, que se nos achoró y estás con la cámara como que tratando de buscar. O sea, y hay un tema que es bien interesante que has dicho sobre los fotógrafos de vida silvestre, y les pasa mucho a los fotógrafos, pero la distancia de guerra. Que pierdes la proporción de las distancias con los teleobjetivos.
Claro, hay un típico caso de una novela, de siempre la menciono, de Pérez Reverte, que se llama Territorio Comanche, donde un fotógrafo de guerra, un periodista, está obsesionado con agarrar una foto de un puente que sabe que van a volar, porque le ha llegado la información que van a volar el puente, y el tipo está desesperado, claro, y estás arriesgando tu vida por una foto, por un momento que entiendo que es esa vehemencia profesional de llegar, sí, al pues, objetivo, ¿no?
Pero yo creo que uno ya pasa el tiempo y comienzas a ser un poquito más consciente de todas esas cosas, ¿no? Se siente de repente más vulnerable, ¿no? Claro, entonces hay claro. Un fotógrafo de guerra que se llama Robert Capa, que tiene un dicho que decía, si tu foto no está buena es porque no te acercaste demasiado, ¿no? Él tiene una foto muy conocida, si no me equivoco, es en la Guerra Civil Española, que está un pata, no sé qué año, en blanco y negro, que un pata justo cuando está cayendo un balazo, el tipo está justo en ese momento, que es una foto muy, muy conocida, pero él muere en la guerra, si no me equivoco, en Vietnam, fotografiando, ¿no?
Wow. El pozo millonario de La Tinca ya está en más de 9 millones de soles. Sí, 9 millones de soles. Y durante diciembre, si el pozo no revienta, también participas por 100 mil soles que salen, sí o sí, en todos los sorteos del mes. Ya son más de 140 ganadores del pozo millonario y más de 300 ganadores del sí o sí. No esperes más. Juega La Tinca en www.latinca.com.pe o en tu punto de venta más cercano. Tus sueños están a una tinca de distancia. Porque con Tinca siempre hay un ganador. Hay otro tema que me parece fundamental, que es, yo tuve la suerte, no sé si la suerte, pero estar en un colegio muy particular. Y en mi colegio había en mi salón un chico de Hungría, un chico de la India, un chico de Corea del Sur. Bueno, habían otros chicos que tenían otro tipo de cosas que no tienen que ver con su nacimiento, sino más con... Éramos como todos un poquito marginales, un poco raros, ¿ya? Y yo me hice muy amigo de este chico de la India. Y me acuerdo que en un cumpleaños había pizza y él no podía comer. Había pues la carne. Típica, así es, la típica vemos, no podía comer. Entonces, yo empecé a conocer su cultura, al principio siempre a partir de la joda, más de burlarlo que claro. Otra cosa, porque tienes 9 años, eres un idiota, solo quieres joder. Pero luego empecé a entender un poco más, conocí a su familia, tenían un montón de costumbres los viernes, me acuerdo que agarraban un incienso, le rezaban como a los cuadros, y ya dejé esa manera infantil de burlarme y empecé a verlo con ojos como de, qué interesante tu cultura, ¿no? Luego investigué más de la India porque me interesaba mucho, y he tenido una suerte de como de epifanía, así de revelación, al entender que es un lugar donde hay excesiva gente, excesivo caos, pero también excesiva espiritualidad, y es un lugar donde a mucha gente le ha hecho como una bisagra en su vida, ¿no? Que es un antes y un después. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la India?
Bueno, yo soy uno de esos, ¿no? A mí la India me cambió. Cuando yo hice este viaje largo, la India yo no lo quería incluir, porque primero no sabía ni por dónde empezar. Es un continente la India, o sea, es más, dicen...
Ahorita en 10 años van a tener más indios que chinos.
Sí, sí, sí. Es más, ya dicen que ya lo que es difícil
medirlo, claro.
Pero están en 1.400 millones.
Imagínate.
¿No? Y en India hay control de natalidad, en China hay control de natalidad, en la India no. ¿No? Entonces, hasta con 1.400, pues, al año siguiente tienes 1.500, ¿no?
Así es.
Entonces, la India a mí me cambió la vida por mucho, o sea, como viajero. Yo siempre digo, la India es un máster para cualquier viajero, porque te encuentras con unas realidades, o una realidad, mejor dicho, muy distinta a lo que estamos acostumbrados de manera occidental. Yo creo que trabajas mucho la tolerancia, trabajas mucho el respeto, ¿sabes qué? No estar señalando al pata porque quema, o porque crema, mejor dicho, a su muerto, porque lo celebra, o sea, respetas mucho, o viene un agori que es un sadhu, va y saca un pedazo de carne y se la lleva para comérsela. Entonces, O sea, de una u otra manera tú respetas eso.
El trato con la vaca, que dicen que la vaca pasa en la calle y como que todo el mundo la respeta y no la puede...
No, una vaca se para en la carretera y no avanzan los carros hasta que se vaya la vaca. Y hay muchísimas vacas. O sea, lo que pasa con la vaca es sagrada por dos cosas en la India. La primera, no es que una sea más importante que la otra, era un toro realmente, pero el toro y la vaca al final va lo mismo, los dos son sagrados. Era el transporte Shiva, casualmente, ¿no? Pero por otro lado, hace algunos cientos de años, el que la riqueza se medía por la vaca. Porque la vaca viva vale más que la vaca muerta. ¿Por qué? Porque le sacas leche, el estiércol de la vaca lo usan para construcción y tantas cosas más, ¿no?
Un animal sagrado, claro.
Y ahí viene la parte sagrada de la... Entonces, tienes una vaca, la explotas en el sentido de que le sacas lo que le tienes que sacar y una vez que ya no... En vez de mandar al camal porque ya no te da leche, la sueltas. Entonces hay un huevo de vaca, pues, y cuando la gente en la India cocina, lo primero que sacan es le llaman un roti, que es como un naan, ¿no? Que es como un pan, y es para la vaca. Entonces la sacan para que se las coma la vaca. La vaca come pan, ¿no? Por eso también bien, bien taipá las vacas.
Pero es así tan caótico como lo he visto en algunos videos. Es
muy caótico.
O sea, eso de que el tráfico es pues, de, no sé, de...
Pucha, Lima es Londres.
Claro,
Lima es Londres, olvídate. No, es muy caótico. Los camiones en la India, cuando hacen la carretera, dice blow horn. O sea, toca mi claxon. Y justo ayer hablaba con una amiga que estuvo en la India conmigo este año, que le cambió la vida totalmente. Justo estamos hablando de eso. Y un poco analizando eso, ¿no? Es como que, o sea, es el caos, pero la gente vive mucho en paz. O sea, su mundo está en paz, su mundo interno.
A pesar de
paz.
Las bocinas, el smog, entonces el ruido.
Así es. Y lo que pasa es que tocar claxon es deporte nacional. O sea, te piden tocar claxon para que no te chanquen. Es como que inverso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Además, viene un mototaxi y quiere pasar y te mete con el timón acá en la espalda y... Y la gente se mueve, nadie putea, nadie dice nada, no ves broncas en la calle normalmente.
¿Esto es en Delhi, en Bombay, en las ciudades principales?
En Delhi está más ordenado dentro de todo, por ciertas zonas, lógicamente, ¿no? Tú tienes Old Delhi, Old Delhi, que es la parte antes de los ingleses, es muchísimo más caótica, ¿no? New Delhi es bastante más moderna. Pero lo ves en ciudad, lo pasa ciudades chicas, pero ciudades chicas tienen 4 o 5 millones de habitantes. Pero tú estás en la India, ponte en Jaipur, que es una ciudad importante, no es tan grande como Delhi, tendrás 5 o 6 millones de habitantes, y estás como en el Sanjón y puedes ver un pata andando con un elefante, ¿no? O un pata un camello jalando una carreta, o la moto, la bicicleta, el de a pata. Un calato caminando, porque de ahí están los jainistas que son extremas, que no se visten. Los extremos y andan calatos.
¿Y cómo se maneja la ley ahí para poner orden en este caos histórico?
Creo que no existe, ¿no? Los pocos semáforos que hay fuera de Delhi o fuera de ciudades grandes, los pocos semáforos no funcionan ni siquiera.
Y cuando tú armas un viaje a la India, brevemente, para que la gente que por ahí se anime a hacerlo... ¿Cuáles son las ciudades o los momentos y sobre todo cuánto tiempo mínimamente puede llevarte a conocer un país continental como la India?
Mira, lo que hago en la India es, hacemos un viaje 15 días, porque normalmente más de 15 días es complicado para muchas personas, ¿no?
Y aparte la gente, imagino, ya no tolera algunas cosas que no son tan confortables, porque no debe ser un viaje tan comodón, ¿no?
Sí, o sea, hoteles bien, ¿no? 4 estrellas, algunos 5 estrellas, por ahí dormimos una noche en el desierto, pero... Cama sin carpa también, que es una experiencia alucinante. Yo leo hotel mil estrellas. O sea, es una montaña rusa de emociones, de experiencias. Pero claro, yo he curado esta ruta y cada vez que viajo la sigo curando. Ponte, esta dormida en el desierto recién la he implementado este año, ¿no? Y nos vamos a Heyselmer, que antes no íbamos, que es el único fuerte que es del siglo XII habitado en la India. Porque los demás fuertes ya son como que los visitas y son... Ya monumentos. Entonces,
pucha, cuando me dices fuerte, ¿a qué te refieres?
Es un cerro y con unas paredes enormes, ¿no? Le dicen fuerte, no sé qué otro nombre podría tener, pero viven 3.000 personas adentro. Y con templos, o sea, es alucinante, ¿no? Entonces,
¿vas al Taj Mahal? Esta idea de que
sí,
hay que ir al...
Vamos al Taj, o sea, el Taj Mahal tienes que
ir. Es como el lugar, ¿no? Icónico, no es como ir a París y no ir a la Torre Eiffel o una cosa así.
Ir a Cusco y no a Machu Picchu,
así,
¿no?
Es.
Para ver, el Taj Mahal es impresionante, pero claro, ya yo, o sea, es lo que menos me atrae cuando voy con
miles de personas, y aparte miles de personas, o sea, agarrar una foto del Taj Mahal es imposible, supongo.
Pero hay como zonas donde tienes las piscinas estas, que si te pegas, ya, la gente se ve atrás chiquitita, ¿no? O sea, hay manera de sacarte de la foto, ¿no? Si tienes un poquito de paciencia. No, pero sí hay un huevo de gente, ¿no?
Llega fin de año ya y con ella la pregunta típica. ¿Qué regalo por Navidad? ¿Una camisa?
¡Buenas!
¿Unas zapatillas negras?
¡No pasa nada!
¡Ya sé! Voy a regalar lo que todo el mundo quiere para las fiestas. ¿Saben qué es?
¡Qué cosa!
¡Cambiar tu tele sin tener que cambiar tu tele! ¿Cómo? ¡Con Roku! ¡Buenas! Un dispositivo que permite cambiar tu tele vieja y convertirla en una tele nueva y rápida. Además, es muy fácil de configurar y de usar. Viene con un control muy simple, pero con unas funciones muy potentes como Roku Search, que tiene la posibilidad de tener más de 5.000 aplicaciones y más de 100.000 películas y series para disfrutar. ¡Una locura!
¡Qué chévere!
¡Qué hermoso! ¿Y sabes qué? Está con descuentos increíbles. Puedes adquirir tu Roku Express a solo 129 soles. No esperes más y regala a Roku esta fiesta. ¡Buena, Roku!
¡Buena!
O sea, 15 días, ¿cuántas ciudades? ¿4?
Lo que pasa es que yo evito hacer muchas ciudades, claro. Como ciudades grandes. O sea, Delhi, porque llegamos normalmente a Delhi. Pero Heysel es una ciudad chica, o sea, todo lo demás son ciudades, vamos a buscar tigres de Bengala, porque yo siempre le meto mi parte natural, no garantizado, lógicamente no te garantizo que sea el tigre, pero normalmente sí lo vemos y ver un tigre, o sea, yo he llorado dos veces en mi vida viendo naturaleza. La primera es que un tigre de Bengala, en 2014, y cuando estuve frente a un gorila de montaña, el 2020 en Ruanda, ¿no? O sea...
¿A qué distancia cuando dices frente?
Bueno, el tigre está en un jeep, pero es un ahí te meten como los samuráis que le quitan y estás medio puto afuera.
Pero ahí no hay nada de seguridad, entonces. ¿No?
Sí, o sea, lo que pasa...
¿El tigre no va a acercarse por el motor o qué cosa?
Para ver, el tigre y en Asia o el león o... Ven todo como una unidad. No es que ven un jeep y dicen, pucha, ya hay seis. Oye, ¿cuál está más gordito claro, para comérmelo? Claro. ¿No? El problema es si te quieres bajar o sacas. O sea, lógicamente tienes que estar muy quieto, no hacer movimientos bruscos. O sea, hay protocolo de seguridad.
¿El lente tele 600 que, mínimo? Que es un,
no, yo voy a la azúcar. India con un 100-400. Pero cuando voy, ponte, al África sí llevo un 600. Porque me justifica porque todo el día hago naturaleza. En la India de los 15 días hacemos... Dos días, se podría decir, ¿no? O día y medio. Entonces no me justifica ir un 600 para paseármelo, que es un lente pesado, ¿no? Muy pesado, muy grande. Pero, y con un 100-400 te bandeas tranquilamente, ¿no?
Yo tengo un 70-200, pero puedo remarcar.
Un 70-200, pero lindo lente.
Hermoso,
lindo
lente. Hermoso. Sí, sí, sí. Para lo que yo hago suficiente.
Sí, hoy en día es... No, aparte de la tecnología hoy te puede ayudar a multiplicar por 6 los megapíxeles.
¿Puedes volar un dron en India?
Pucha, que yo he tenido roche con eso. Dos veces, o sea, una vez llevé un dron. Yo no soy muy caña volando dron, te soy bien sincero. Tengo un dron, pero la verdad es que ya entre la cámara de fotos, el celular, sí. La GoPro, ya, o sea, ya no hay tiempo, ¿no? Y fui con un pata que me lo llevé para hacer unos videos allá, un pata que es un capo, pata de mi promoción. Y volamos un dron en un sitio que son unos baños antiguos. Entonces, lo caleta, nos fuimos un poco atrás, y yo, la India, pues, ¿no? Relajado. Y lo levantamos y lo pusimos cenital.
Hermoso.
Y un chivolo nos ve y nos tiró dedo con la policía.
Puta, qué cagón ese mocoso.
Así nos acusó. Ese tipo Kiko cuando vea, iba,
jala
se
mano.
Fue corriendo. Y vienen los top. Pero ahí se... O sea, conversando con nuestro guía también. Y nos dejaron... Pero nos querían quitar la tarjeta. Primero el dron, de ahí la tarjeta. Y al final nos dejaron...
Pero debe haber sido uno de esos drones rochosos. Pues,
era un Mavic Pro el primero.
Ese hacía más bulla.
Sí,
la maravilla ahora es el Mini 3 Pro que...
Sí, ¡piu! Sí,
no,
sí,
no, nadie lo ve ni lo escucha. Yo ahí me he metido algunas cosas, claro, así que no...
Sí,
no,
pero la India ya no llevo dron, ¿no? Es muy restringido, es muy...
Sí, lo siempre son de modo video. Entonces digo, sí. ¿Qué cosa podría sacarle a ese viaje? Y me encantaría hacer un blog por allá. ¿Es el lugar más, yo te digo, el lugar más increíble en el que has estado es la India?
Es relativo, ¿no? O sea, para ver, el lugar más increíble a nivel raro que he estado posiblemente se llama Madagascar, ¿no? Porque es un mundo muy distinto, ¿no? O sea, el 90% de la fauna es endémica, ¿no? Entonces, lo que ves en Madagascar no lo ves en otro lugar del mundo, ¿no? Claro, ves los lemures, pero uno alucina el rey Julián como el lemur, pero son 100 especies de lemures. Tienes el indri, que es enorme, hasta hay lemures de ese tamaño, chiquito.
Increíble.
¿No? Entonces, tienes la fosa, que es el como que el mayor depredador, que es, parece un gato, pero no tiene nada que ver con el gato, de ese tamaño, ¿no? Entonces, que lo tuve la suerte de poder fotografiarlo, pues es muy complejo, muy difícil de ver. O sea, por un lado, pero por otro lado, a nivel cultural, la India me fascina. Botswana es una cosa de locos, o sea, porque también tú vas al África, por decirte, y claro, hago la misma ruta, pero todas las veces son distintas, porque hay cosas distintas. O sea, nos puede sonar medio cruel, pero lo que buscamos todo es la cacería. Ver una cacería en vivo, que tiene la oportunidad de ver, es una cosa, o sea, estás metido 360 en National Geographic.
Y esa cacería es matar al animal con fines de alimentación, con fines de...
Normalmente alimentación, ¿no? O sea, a ver, hay casos que no lo he visto, pero por decirte los leones, si nos vamos a los tres niveles de los felinos más grandes, león, leopardo y chita. El león mata al leopardo y mata a la chita, pero no los mata para comer, sino porque son competencia. La chita se adaptó a cazar de día, porque es ahora descansan los leopardos y los leones. O sea, es un rompecabezas la naturaleza que cuando estás ahí la vas aprendiendo, la vas observando, y nuestros viajes son mucho de observación. O sea, no es, ah, chévere, el elefante, check, sino nos paramos frente a un grupo de elefantes y vemos cómo interactúan las jirafas, los leones, es alucinante.
Y es un viaje muy costoso, imagino, por ser tan lejano.
Sí, no, o sea, depende a qué le llames costoso, porque la experiencia yo creo que lo vale, porque la logística es cara. O sea, nosotros, Botswana, pasamos de una ciudad muy chica a otra ciudad más chica todavía, acampando.
¿Y todo eso está en avión, en carro, generalmente, en bus?
No, en carro, en jeeps, ¿no? Estos jeeps de abiertos, que vamos seis personas para que cada uno tenga su ventana o su lado, mejor, porque no tienen ventana. Y acampamos, tenemos lo que llamamos los mobile safaris. Los mobile safaris son carpas. Claro, pones tu carpa, pues, de Plaza Vea de 26 lucas, ¿no? O sea, es una buena carpa con baño, todas las carpas tienen baño. Manejamos muchos protocolos de seguridad, pero estás durmiendo en tu carpa y escuchas los leones afuera. La otra vez...
¿Y qué impide que venga un león y se morfe a todo el mundo?
Porque ve una carpa y la ve como un todo. O sea, lo que pasa en la noche, no puede salir. Si tienes una emergencia, hay maneras de comunicarse para que vayan a...
En la noche no puede salir.
No puede salir. No puede salir. O sea, para ver. Para, de repente me explico más. O sea, cenamos. Cenamos en la noche. O sea, mientras hay movimiento, no hay mayor problema. Igual tenemos un equipo que tiene más de 20 años de experiencia allá, ¿no? O sea, y nunca han tenido un accidente por tema de animales. Ya cuando te metes y el campamento está vacío, se podría decir, yo pongo a veces cámaras trampas y las hienas pasan, pero como si fuera la Javier Prado, ¿no? Sientes a los leones. Lo que pasa es que los leones machos rugen, o sea, hacen... y el otro le contesta, pero es por un tema territorial. ¿Sabes qué? Hoy no me quiero cruzar contigo, pero no quiero mecharme. Entonces comienzan los conciertos de leones, pero no porque el león tiene hambre, sino porque está...
¿Y la carpa es igual una telita?
Es una tela gruesa, es una carpa gruesa, pero el león no se mete a la carpa, ¿no? No se mete a la carpa. Y a las 9 de la noche, 10 de la noche, después estar en la fogata, tomar un gin, que el gin está muy relacionado por el tema de la tónica y la malaria, a los safaris, tomamos nuestro gincito, nos vamos a dormir 9, 10 de la noche, y a todo es calma hasta las 5:30 de la mañana, que estamos saliendo a hacer nuestro primer safari.
Increíble. Bueno,
es una experiencia alucinante.
Algún día hablaré con mi querida esposita, porque eso es un viaje que cierre. Porque ahorita tengo dos hijos chiquitos, entonces no los quiero dejar solos tanto tiempo. Cambiando un poco el tema, bastante radicalmente, te vas a vivir a Costa Rica con tu esposa y tus dos hijos en un momento en el que el Perú estaba caótico, había todo un rollo con Castillo, vamos a hacer Venezuela, Cuba, Nicaragua, bla, 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 bla. Y decides irte a Costa Rica. ¿Por qué a Costa Rica? Y básicamente, ¿por qué a Costa Rica?
Porque Costa Rica... para ver, yo voy... O sea, a mí la pandemia me pegó fuerte, como la gran mayoría. Yo viví el turismo. A mí me agarra la pandemia. O sea, cuando habla Vizcarra, yo estaba en la India con 14 personas. Gracias a Dios estaba en Agra, donde está el Taj Mahal, que estaba a 3 horas de Delhi. Tuvimos que dar la vuelta y ver cómo llegábamos cada uno a su casa, ¿no? O sea, lógicamente yo, como capitán del barco, era el último que me tenía que ir. 7 de mi grupo tuvieron que comprar pasajes en ese momento para irse, porque habían cerrado Madrid, ya estaba cerrando el mundo, ¿no? O sea, cierra Estados Unidos y ahí todo el mundo decidió cerrar. Entonces yo llego, tenía mis primeros grupos a Botswana, los tenía un mes y medio después, cerrados, tenía 3 grupos llenos, tenía un viaje a la India en octubre, tenía varios viajes, y todo se me cierra y la gente... mi plata, y el esto, y el otro, yo ya había dado la edad, entonces el proveedor entonces, ahí viene un tema, yo creo que la pandemia a muchos también nos ayudó a, tú que eres mago, pues a sacar los trucos del bolsillo, o comenzar a revivir esos talentos ocultos, o que abandonados, o que hasta por flojera no los querías, entonces comencé a hacer un poco de todo, ¿no? Comencé a hacer muchos cursos virtuales de fotografía, Y comencé a sobrevivir, ¿no? A sobrevivir. Bueno, tenía unos ahorros, pero me los comencé a comer también, ¿no? Porque, obvio, lógicamente generaba más pero ganaba gastaba más de lo que ganaba. Y de ahí sale segunda vuelta Keiko y Castillo.
Yo estoy bien golpeado con eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que veía tus stories y era, o sea, no te culpo claramente, yo también lo vi así, pero yo tenía fe que este país ha resistido tantas cosas que estos dos chistosos obviamente golpearon el país, pero como que había luz al final del túnel. Tú no la viste así, me parece.
Sí, o sea, a ver, yo me voy a una vez que en un programa de Jaime Bailey, que a mí me gusta mucho cómo habla Jaime Bailey, de cuando estaba en la segunda vuelta Alan con Ollanta, dijo, es como decidir qué huevo quieres que te corten, el izquierdo o el derecho. Yo sentía lo mismo, ¿no? Porque Keiko, la verdad que no, y Castillo nadie sabía, pero no pintaba bien. Veníamos una sesión complicada, yo vivía en un departamento alquilado y justo ahí yo ya estaba yendo a vacunar a Estados Unidos por el tema del COVID, yo me palteé un poco con eso y justo ese día que me iba a viajar a Estados Unidos con mi esposa, me llama y necesito el departamento. Entonces ya era, o me mudo, ya estábamos hablando de ver, o sea, buscarle otro esto, que lo es, o sabes qué, ya es hora, el universo nos está diciendo que nos tomamos un avión y nos vayamos.
Pero ya tenías tus dos hijos ahí.
Yo tenía mis dos hijos, sí, mi hija tenía tres años. Y la cosa es que Costa Rica, mi esposa se le mete Costa Rica en la cabeza, como primera opción. Y ella nunca había estado, yo había estado varias veces en Costa Rica. Pero ves el mapa y el mapa está bien rojo, pues, ¿no? Bien rojizo por todos lados, ¿no? Entonces también era irte a España, no, o sea, yo tengo mi pasaporte guinda, pues, compadre, y todos tenemos nuestro pasaporte guinda, que no puede hacer tanto.
No tiene tanto peso a nivel migratorio.
Irte a Estados Unidos, no viviría en Estados Unidos.
¿En ningún lugar?
No, o sea, y Costa Rica a mí me gustaba mucho. ¿Sabes por qué? O sea, al margen que está, que la naturaleza es alucinante, es un país que vive alineado con la naturaleza. O sea, la parte de ecología está en la currícula del colegio,
claro,
más barato o público, hasta el más caro. Y hay todas, ya generaciones de repente 30, 35 años que ya crecieron con eso.
¿Y tú para vivir en Costa Rica necesitas algún tipo de permiso o de visa?
Sí, yo ya tengo residencia. Residencia temporal, o sea, la primera etapa, que si tienes una residencia de ahí tengo que renovar.
Pero la primera vez para quitarte, ¿cómo hiciste? O sea, porque no es como que...
Lo que pasa, Costa Rica, claro, te dan una entrada de 3 meses, ahora la acaban de ampliar a 6, igualito que Estados Unidos, y al comienzo la primera vez, no, pero presentas tus papeles, lógicamente con algo, y ya una vez que presentas tus papeles, hasta que te los aprueben, ya puedes salir y entrar.
Ah, sí, solo con presentarlos.
Con presentar, pero sí cuando entras, o sea, yo puedo estar 6 meses, irme fuera, pero necesitas el pasaje de salida, por un tema, entonces tenías que tener, hay maneras, puedes tener tu pasaje de salida, ¿no? O sea, haces una reserva y... Entonces, cuando salía, por mi trabajo y tengo que viajar mucho fuera, no había problema. El único tema es que para manejar si necesitas 3 meses de vigencia, es un tema medio raro. Y hasta que salió la residencia, pues, ¿no?
Hay cosas que nunca pueden pasar. En mi caso sería tener la refri vacía. Paz y Vicente me matan. Pero eso es imposible con la app de Joker en mi celular. Porque llegan a la puerta de mi casa en 15 minutos con lo que necesito del súper. Y además me dieron un descuento de 20 luquitas en mi primera compra con el cupón JOKER20. ¡Unos cracks! ¿Qué estás esperando? Pide lo que necesitas como frutas, carnes, verduras, abarrotes y mucho más desde la palma de tu mano. Ya sabes, si necesitas algo urgente, pide Joker. Y hoy cuando piensas en el futuro, teniendo padre, ¿cómo manejas esa sensación de ser una persona, digamos, bastante libre, bastante independiente, pero tener una responsabilidad? Por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero a mí me da un montón de culpa cuando me voy más de 10 días de viaje y empiezo a extrañar a mis hijos de una manera insana, dolorosa, culposa. Me pasó la otra vez que estuve en Nueva York y en Boston grabando unos videos para mi programa Más Melatada. Estaba súper feliz con un amigo youtuber que se ha hecho uno de mis mejores amigos, tirando cámara, luces, dron. Estaba en mi salsa como pocas veces, pero llegaba la noche y decía, mijito, estoy viendo a mi hijito, estoy perdiéndome 10 días de mi hijito y no lo voy a recuperar. Me entraba una culpa espantosa. Tú que te vas 15 días, a veces un mes, no sé si lo sigues haciendo cuando ya tienes dos hijos, ¿te entra la culpa?
No sé si como culpa, pero sí, de hecho, los extraño, ¿no? Lo que sí me pasa es, por decirte, voy a Botswana, este año me hice 3 Botswanas, o sea, hice con 3 grupos, porque por un tema hasta de tiempo, de economía, todo justifica, pero hay 6 días que estás desconectado totalmente.
6 días enteros.
¿Cuándo
vas a Botswana? ¿Cuánto tiempo es?
O sea, son 8 noches, pero son 6 que estás desconectado.
El viaje total son 8 noches.
Son 8 noches. Okay. O sea, son 2 en la ciudad, en ciudades, y 3 y 6 en. Entonces estás desconectado. Claro, tenemos un satelital para emergencias, un helicóptero de evacuación si tienes algún problema. No que te coma un león, sino que sea un apendicito. O sea,
pero no sabes qué le pasa a tu hijo, no sabes cómo está tu esposa. No,
o sea,
nada.
Hay una eso de. A ver, si hay algo grave, van a comunicarse con el satelital y. O sea. Pero igual ajustas, pues, ¿no? Y dices, pucha, ¿cómo estará? O sea, sí te entra esos temas, pero trato de bloquearlos, te soy sincero, trato de bloquear. Sé que están con mi esposa, sé que van a estar bien, me autoconvenzo eso, ¿no?
¿Y tu esposa ya se acostumbró a esta idea de que no tanto. El 50% de la responsabilidad familiar se vaya 10 días por chamba, también porque la pasa bien?
Es bien loco, pues, porque mi chamba... Puta, muchas patas dicen, puta, tú vives de vacaciones. Ni cagando vivo de vacaciones.
No,
pues,
no, o sea, no.
Que me guste mi trabajo es muy distinto.
Así es.
Pero me estreso, puta, me canso. O sea, porque manejar pues 12, 14 personas que te llegan al aeropuerto de Delhi o al aeropuerto de Mahón en Botswana y a veces ni se conocen entre ellos. Puta, tú eres un poco el psicólogo, el que tiene que hacer que esto funcione. Y me ha pasado un par de veces, me ha tocado gente complicada, entonces es medio psicólogo, puti, y cansa, ¿no? Entonces, pero claro, yo he estado este año un mes y medio en la India.
¿Seguido?
Sí.
¿Sin tus hijos?
Sin mis hijos. Y he estado un mes en Botswana.
¿Y cómo?
Y ahora me voy a África como casi un mes también.
¿Y tampoco? ¿Ahí noviembre. Cero culpa también? ¿No sientes que pierdes cosas de tus hijos?
No, pero sí los extraño, lo extraño un huevo, eso sí. Trato de mandarle videitos, de comunicarme, pero claro, cuando estuve, no sé si era en la India, puta, me levanté a las 4 de la mañana para poder hablar con ellos. Puse mi despertador porque, puta, no conseguíamos, porque iban al colegio y cuando llegaban del colegio, ya pues eran mis 4 de la mañana y ahí a las 7, no sé, o sea, la cosa que no conseguí, y a las 4 de la mañana me tuve que levantar
para... ¿Y tu esposa se la banca sola ahí?
Sí, pucha, es un gran mérito. Y de hecho, lo conversamos mucho, o sea, la idea de esto, de este negocio...
Te debe caer tu viajes, palo también cuando regresas, te debe caer tu señalada.
Cuando llego de la India, mi esposa me dice, acá están los chibolos, me voy a Perú 10 días, chau. Y muy merecido, obviamente. Muy merecido. Pero claro, o sea, lo que yo estoy trabajando, que no estamos en eso, es porque este año yo me estoy yendo ahorita en noviembre a Uganda y a Kenia con dos grupos, o sea, un grupo a cada uno, pero yo trabajo esto con una agencia llamada Epic Travel, somos socios en todo lo que es África, y estamos llevando dos grupos a Kenia que yo no estoy yendo. Entonces, y eso es lo que estoy buscando, no siempre tener que ir, porque si no, primero no voy a... Me voy a caer hasta donde me dé el
obvio,
cuerpo, ¿no?
Y es agotador.
Claro.
¿Cuál es la ruta que se hace para llegar a África desde Lima? ¿Más bueno, a Sao Paulo o no?
Ahorita no sé, están por implementar el vuelo. Había un vuelo de la TAM Sao Paulo, Johannesburgo, que era una maravilla, pero lo quitaron en pandemia. Parece que lo están reactivando, pero todavía no hay la fecha.
¿Eso qué es? ¿10 horas de vuelo?
Son más o menos 10, 11 horas desde Sao Paulo, ¿no? Pero la escala de Sao Paulo es un poco larga. Yo lo hice una vez ese vuelo. Y bueno, yo me voy de Costa Rica, pero normalmente la gente se va vía Estados Unidos, es una buena opción, vía Madrid es otra buena
opción.
¿Pero
vía Estados Unidos subes para volver a bajar?
Sí, bueno, a veces sí, porque lo que pasa que también depende, a ver, yo trabajo mucho con Qatar, o sea, no es que tenga un acuerdo comercial, nada, sino una chica, me gusta mucho esto, y una chica que me vende, entonces Qatar...
Qatar Airways te refieres.
Qatar Airways, entonces, y Qatar sale de Lima, sin querer publicidad a Qatar, pero porque no tengo nada que ver con ellos... sales de Lima, en Latam o en American, pero ya estás buqueado, maletas, todo hasta...
¿Cuál es la ruta? ¿Lima, Madrid?
No, puede ser con Qatar, o se puede hacer Lima, Miami, Lima, Nueva York, o Lima, Sao Paulo, que es más caro, y de ahí agarras Doha, y de Doha pues ya llegas hasta a cualquier lugar del mundo, ¿no?
Pero es un latón.
Es un latón, son vuelos de...
O sea, Lima, 30, Miami...
35, 40 horas entre que salgo y llego.
Yo estaba en Doha y es lejazos, y Doha no está tan cerca de Botswana o de Sudáfrica. No.
Yo a Johannesburgo, lo que pasa es que yo salgo de Costa Rica, pero yo salgo... En Costa Rica hay dos aeropuertos internacionales, uno en Liberia, que es una hora en mi casa, y el de San José. El de Liberia recibe hasta 35 vuelos diarios de Estados Unidos porque es muy turístico. Pero hay un vuelo a Zurich, directo. De Liberia, que para irme en la nada, o sea, y el último vez que fui a Botswana me fui por Zurich.
¿Son dos vuelos nomás?
Sí, Zurich y Zurich, bueno, Johannesburgo, hay que llegar a Johannesburgo.
Johannesburgo es el centro.
Es el point porque de ahí a Botswana solo llega, si no me equivoco, de Johannesburgo.
¿Y ese es un vuelo también?
Es un vuelo, sí, de 2 horas, ¿no? Un vuelo No es interno, pero...
¿Y la seguridad, la parte aeronáutica en África, todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Súper?
Sí, sí, sí. Hay una línea que se llama Airlink, que perfecto.
Con uno tiene la idea de África como cosas bien radicales, ¿no? Entonces...
Pero hay un vuelo ponte Nueva York-Kenia, Nairobi, de Kenya Airways, que es buenazo.
¿Ah, sí?
O sea, sí. Ethiopian Airlines es buena. Yo no he volado, pero tengo amigos que han volado. De Sao Paulo vuelas a Etiopía directo. Tienes un vuelo de Sao Paulo a Angola.
Hace más sentido desde Lima. Es un vuelo de 5 horas a Sao Paulo y ahí te chapas tu escala.
Sao Paulo es un buen hub para ir a África, ¿no? Lo que pasa es que normalmente es un poquito más caro. Entonces depende de lo que buscas. Hay gente que busca, o sea, o buscas comodidad.
Pero
o
te ahorras una cantidad
de
horas.
O la gente se caga de miedo subirse a una línea que no conoce, ¿no? Hay una línea que se llama TAG, que es T-A-A-G, que es angoleña, que va a Sao Paulo, Angola, pero nadie quiere subirse, pues. Y es bueno, porque yo tuve un cliente colombiano que fue en TAG y me dijo feliz, pero puta, no.
¿Tú te subes a cualquier avión?
Yo sí, no me... En Indonesia, ponte vuelas dentro de Indonesia, son aviones que agradece que tienen cinturón, ¿no?
Así con sí. Glacé le dices el Antonov.
No, yo he volado pucha, que en avionetas chiquititas, todo, ¿en qué no he volado? ¿En qué no he volado?
Y imagino no te arrepientes un poquito, de haberte ido a vivir
a Costa Rica. No, o sea, a veces uno le entra a sus cosas, pues, ¿no? A veces dice, pucha, estará bien estar acá. Costa Rica es extremadamente caro.
Eso te iba a decir, la parte económica es casi como estar en Estados Unidos, o sea, a nivel económico.
Yo creo que hasta más.
Bueno, depende de dónde, ¿no? Nueva York o San Francisco.
Claro, Nueva York, claro. Sí, pues no es tampoco París ni Nueva York.
Pero, ¿y cómo era? Porque claro, tú decidiste mudarte a un lugar más caro que Lima. ¿Cómo era la parte económica? ¿Cómo hiciste?
Lo que pasa es que cuando me mudé era caro, pero no era tan caro como ahora. Lo que pasa es que el dólar se ha devaluado mucho.
Okay.
De 6.80 bajó a 5.30, o sea, 530.
¿Pero cómo sostenían la economía familiar? ¿Trabajos remotos? ¿Qué empezaron a hacer?
Bueno, yo comencé a activar, meterme en mis viajes. Mi esposa es coach, y comenzó a activar sus talleres, sus cosas. Comencé a hacer algunos trabajos fotográficos. Allá hoteles me contrataban para hacer fotografía de la naturaleza que había en los hoteles. Y ahí, pues, ahí comenzamos a bueno, acabo de poner una pollería.
Sí.
Pollo a la brasa ahí con un dos patas peruanos, que se llama Perú Chicken. Estamos recién empezando. El primer mes no se dio bien. O sea, estás con tas, pero la idea es implementar delivery. Estamos en una zona bien céntrica de varios, como poblados, se podría decir, ¿no?
O sea, digamos, tú estás ahí viendo una vida para un proyecto largo.
Sí, sí, sí. Por lo menos... hasta que mi hijo termine el colegio. O sea, Dios no quiera que tenga que salir por algún motivo, pero yo creo que me quedo allá, ¿no? Yo me creo que me quedo allá.
Qué loco. Tú sabes que a mí, justamente cuando me dijeron que había excesiva naturaleza, no me llamaba tanto la atención. Yo no tengo tanto... O sea, sí con el tema africano, porque hay un tema, no sé, muy, muy exótico de ahí, pero a mí no me gustan los bichos. Yo te digo una foto con ratas, ponte en la gente y decía, yo no me siento ahí ni cagando. O sea, vino un sapo ahorita y yo me paro acá, y, o sea...
Como Doña Florinda.
Hasta miedo a las palomas le tengo, o sea, estoy cagado. Sí,
pero lo de las ratas fue una terapia. Yo tengo, o sea, si yo tengo fobia a algún animal es la rata.
Ah,
la,
sí.
La rata y la cucaracha voladora. Oh, puta, que esas dos cosas.
¿Y cómo fue eso de la terapia de la rata? Cuéntame.
Porque fuimos a este primer viaje a la India. Hay un templo que se llama Bikaner. Bueno, no se llama Bikaner, queda en Bikaner, que es un templo de las ratas. O sea, en la India dicen que tienen 33 millones de dioses. Que eso hay que evaluarlo si realmente es así.
Pero bastantes tienen.
Pero las 20.000 ratas son sagradas, ¿no? Hay toda una historia ahí que es un poco larga. Entonces, pero claro, llegamos a Campe, ¿no? Con tus tabas, ¿no? Pues templo, tienes que quitarte las tabas. Entonces, lo que hicimos fue afuera, compramos un cartón. Puedes entrar con medias, le pusimos un cartón abajo de las medias porque hay pila y caca de rata por todos lados. Son ratas que no son de desagüe, pero apesta rata y son feas, pues. Entonces, yo entro ahí por una terapia para ver si rompí un poco mi fobia. Dicen que la mejor manera de curar tus miedos es enfrentándolos, ¿no? O sea, ya me vine con mi libro de autoayuda, pues,
así
¿no?
Así es, también.
¿No? Y nos metimos. Mi esposa sí es mucho más relajada. Y hay un momento, estamos como una hora, y la gente entraba. Es un templo que no hay mucho turismo, ¿no? La gente entraba a rodear, le rezaba a las ratas. Las ratas te pasan por todos lados. Pero llegó un momento que me comencé a asquear como a la hora, o sea, y fui al hotel y tenía ganas de vomitar y todo, pero...
¿No te tocan las ratas?
Te pasan por el pie, es bravo, estás lleno de ratas, es una locura. Y sí, soy más... O sea, no te digo que agarre y tenga una rata de mascota, pero sí soy mucho más tolerante a las ratas que antes. Mucho más tolerante.
Qué loco esa experiencia, o sea...
Sí, alucinante.
No sé si llego a tanto yo, Yo, por ejemplo, tenía una experiencia con el avión recientemente, que claro, tú que viajas tanto, tú nunca has tenido miedo al avión, supongo.
No, cero.
Yo hace poco, yo tenía miedo al avión y hace poco llevé un curso como para mejorarlo, superarlo, que lo compartí acá con la gente de la lengua también, que creo que hay mucha gente que puede servirle. Y hace poco tuve una turbulencia de esas que el avión
esas que ajustas,
tormenta, bien, que claro. El avión te hace así, como sí. Montaña rusa, y que la gente grita. Grita, pero, o sea, gritas, escuchas a una niña diciendo, no quiero morir.
No, y pero eso sí asusta. Eso
asusta feo. Claro. Y me sorprendió, me ha hecho un clic con lo que has dicho de la terapia, que obviamente me asusté, le agarré la mano al desconocido que estaba a mi izquierda, él me la agarró a mí, todo bien. Pero dentro de todo no me dio un ataque de pánico, mantuve la calma. A los tres días tenía que repetir la ruta para regresar y la hice. O sea, si no hubiera tenido ese entrenamiento previo, claro. Mi ansiedad se hubiera ido, pero salía por arriba del avión. En cambio, en ese momento estuve sosegado, después tuve unos miedos, pero no es que, o sea, sigo volando como si nada, ¿no?
Pero yo creo, Jesús, que eso lo podemos aplicar a muchas cosas en nuestra vida, ¿no? O sea, trabajar en nosotros yo creo que es importantísimo. Porque venimos pues con miles de huevadas, que, o sea, paradigmas, cosas de los padres, sin culparlos lógicamente, que las tenemos adentro y tenemos que trabajarlas y tenemos que
curarlas. Un sistema de creencias terrible, ¿no? Sí.
Entonces, claro, tú has puesto el tema del avión, que es un tema muy puntual, y el tema de las ratas, que es un tema muy puntual, pero en muchas, o sea, por eso es bueno analizar nuestra vida, ver qué no nos funciona, y si no nos funciona, lo podemos arreglar. Es casi como un carro que vas y tienes que ajustar ciertas tuercas, un poco más complejo nomás.
¿Te pasa que esa gente de tu edad que sabes que necesita un cambio, pero no se atreven a hacerlo? Y claro, tú que ya lo hiciste, tampoco eres nadie para decírselos o implantárselos, pero lo puedes ver. A mí me pasa que yo veo gente que le va muy bien a nivel corporativo, a nivel qué sé yo, pero te das cuenta que no son felices, ¿no? Y es ese momento un poco delicado entre quién eres tú para decirle cómo seguir su destino, pero lo puedes ver, lo puedes palpar. ¿Qué te ha pasado eso?
Sí, claro, ¿no? Sí, o sea, es lo que me la típica frase, es lo que me tocó, pues, ¿no? O así es la vida.
Las huevas.
O sea, no es así, pues. O sea, nosotros tenemos la facultad de mover el timón de nuestras vidas. A veces es un poco más duro que otras veces, ¿no? O sea, todos tenemos vidas muy distintas, tenemos pasados muy distintos, pero o sea, hay que intentar cambiarlo, ¿no? Hay que intentar hacer, pero ya, yo no soy nadie para, o sea, a mí la que me desahogó es mi esposa, cuando yo estaba en la minería, ¿no? Mi esposa me dice un día, oye, Arturo, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de billetes $100 o un kilo de felicidad? Yo estaba, o sea, yo iba a chambear los lunes, o sea, los domingos en la noche era cuando tenías que ir igual que el colegio y no habías estudiado el lunes. Y llegaba el lunes y era puta, como entrar a la clase, pues, y me iban a tomar examen. O sea, me di cuenta que odiaba ir a mi empresa. Y yo era uno de los dueños de la empresa, ¿no? Entonces, claro, a ver, yendo al otro lado, mi esposa es la que vio que yo, o sea, tenía que cambiar o me iba a la mierda, ¿no?
Pero tu esposa tenía todo el derecho a decírtelo porque...
Claro, tiene todo el derecho. Ni siquiera era mi flaca, ni siquiera vivíamos juntos, pero claro, era mi flaca, pues, ¿no? Pero yo se lo agradezco muchísimo. O sea, y cuando yo dejo la empresa... Yo no sabía cómo carajos iba a vivir de la, porque lo de los viajes viene después. Cómo carajos iba a vivir de la fotografía. Y ahí viene un poco también lo que me tocó. Porque yo ya había intentado vivir de la fotografía y había fracasado. O sea, yo había fracasado como fotógrafo porque no terminé viviendo de lo que yo quería vivir. Y tampoco es que vivía, pucha, no era pues una cosa que, qué chévere. Claro. No era tampoco el glamour, yo siempre digo, ¿no? Acá en el Perú... Hay tres personajes que han cambiado, cuatro personajes que han cambiado ciertas profesiones, o como que es Sofía Mulanich en la tabla, Gastón Acuña en la gastronomía, Testino en la fotografía y Johnny Schuller en el pisco. Para mí han sido, que te gusten, no te gusten es otra cosa, pero que hay que darle su mérito, pero todavía no estaba Testino. O sea, a mí me pasó y me encontré con un pata de mi colegio cuando y me decía, oye, ¿qué haces? ¿Hago fotografía? ¿Y qué más haces, weón? Y era normal, ¿no? Ya estamos volviendo como que al principio de la conversación. Total. Pero entonces...
Totalmente identificado con esa vaina.
Entonces, ahí hubo... Volviendo al tema de mi esposa, ahí me desahuevó, se me metió el tema en la cabeza y yo me acuerdo, estaba en una reunión en el BCR con Velarde, con el que hasta ahora es el presidente del BCR.
El que nos salva la economía todos los años.
El que nos salva el pescuezo todos los años.
Que se mandan cagada tras cagada a nuestros queridos políticos.
Íbamos a hacer un evento que tenía... Yo hacía un evento que se llama Espomina. Bueno, hasta ahora sigue. Yo no soy metido, pero era un evento de hidrocarburos, creo. Estábamos con empresarios mineros, empresarios de hidrocarburos, en una exposición, almorzando en el BCR, en un directorio. Y yo me dije, ¿qué carajos hago acá? Puta, esta no es la vida que yo quiero. Y ahí yo salgo... Y digo, a la mierda, me voy con hablo con un buen amigo mío que es Tom Paredes, que está muy metido en tema empresarial, me asesora, me dice, compadre, salte ahí, pum, pum. Negocié como pude, porque al final no es tan sencillo vender acciones a otra persona, claro. Tuve que venderse al mismo socio, bueno, pues esa es otra historia, y salí relativamente rápido. Y salí, me quedé sin secretaria, sin cheques, sin nada, sin utilidades. ¿Ah?
Sin ternos de 1.500 cocos.
Claro, o sea, salí con un capital, pero, o sea, que me iba a durar realmente 2 años, 3 años, no más, ¿no?
Bueno, Arturo, gracias por venir.
No, gracias a ti, pues ha sido muy chévere, ¿no? Porque he sacado, pues, cosas del baúl de los recuerdos, pues, que las tenía ahí, pero oxidadas, ¿no?
Claro, creo que la gente que le gusta los viajes, le gusta la fotografía o le gusta la gente que finalmente cambia de rumbo puede sentirse muy identificada con lo que haces, así que nada, vamos a dejar ahí sus redes sociales para que lo puedan contactar si quieren viajar con él o algo. En algún momento espero animarme a hacer este viaje a África.
Cuando quieras.
¿Viajan con niños ahí? No.
Mira, yo normalmente recomiendo niños sobre los 13, 14 años. He viajado hasta de 14 años, que no son niños, ¿no? Lo que pasa por hay dos temas. O sea,
se aburre.
Claro. Se aburre y aparte incomoda al otro también, al que no tiene el niño, ¿no? Entonces, claro. Tampoco es justo para... Entonces, también depende mucho el expertise del niño.
Claro.
¿No? O sea, ¿qué tanto...? O sea, es un niño que ha ido solamente a Disney... Puta, no creo que... Locadas, si de repente un niño ahí. Que ya los viaja aún más, que...
Claro,
entonces,
claro.
¿No?
Buenísimo.
Entonces, depende mucho de eso, ¿no?
Voy a tener que jefarme con paz en algún momento nomás y dejar a nuestros cachorros ahí con los
abuelos. Hay niños de 20 años que tampoco...
tampoco funcionan muy bien.
Tampoco funcionan muy bien.
Muy bien, buenísimo. ¿Algo que quieras decir a la gente? No sé, para que te sigan o te vean o etcétera.
No, ahí estamos...
Aquí.
Bueno, que si le gusta la fotografía, le gustan los viajes, ahí están mis redes sociales, siempre abiertas, quieren viajar a África, a la India, estoy lanzando Indonesia el próximo año. Ahí estamos para hacer un viaje pues supervivencial, ¿no? La idea es entrar pues a la cultura, conocer la cultura y no viajar pues dentro de una burbuja y mirar todo pues a través de un vidrio, ¿no? Que esa no es la idea, por lo menos de los viajes que organizo, ¿no?
Muy buena descripción, coincido totalmente. Muy bien, muchas gracias Arturo, nos vemos el siguiente lunes. ¡Chao! Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos 3 categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono, que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios, depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de La Lengua.
Por esa lengua te la voy a jalar. Escúpelo ya.
Esto es La Lengua. Auspiciado por Vivir Seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros.
Securex, porque juntos cambiamos más.
Tinka, siempre hay un ganador.
Roku, cambia tu tele sin cambiar de tele.
Joker, el súper en minutos.